Es periodista, también es analista político. En la actualidad lo leen en diario.ar, también en letra P. Muy recomendados ambos sitios. Yo los utilizo mucho y saco mucha información y precisa. También trabajó en Perfil, en Crítica, en El Canciller. El Canciller también está muy bueno. En Twitter es @otro_periodista. Lo buscan @otro_periodista. Y la editorial Siglo XXI acaba de editar su último trabajo, El peronismo de Cristina, un libro que lo empezás y lo vas devorando por sus condimentos picantes para intentar entender el mundo político, no solo del peronismo, porque habla de la política hoy de los últimos años. Bienvenido, Diego Llenó, a Ahí Vamos, ¿cómo va?
Hola, Gisela, muchas gracias por el llamado.
Acá estamos, ¿no? Estamos todos leyendo el libro. Creo que el único que ya hizo su trabajo completito es Horacio, pero está súper entretenido y te quería entrevistar ya.
Bueno, muchas gracias.
Y me hiciste reír con los perfiles y me hiciste pensar con los datos, porque tirás datos súper interesantes. Y te quería preguntar si podés responder qué es el peronismo en 5 líneas después de haber hecho este libro.
No, el peronismo de Cristina, decís, o el peronismo en general, ninguna de las dos.
El peronismo en general, te iba a decir, ¿viste qué difícil que es? Porque es heterogéneo, es mutante, es adaptado, a veces no tanto, un poco vos lo contás.
Sí, no, la idea del libro y el título, un poco que fue lo último que salió, fue casi una conclusión, ¿no? Después de pasar revista o tratar de reconstruir los pasos del peronismo en la oposición durante los años de Macri, cómo se había reconstituido ese poder, terminamos cayendo en la conclusión de que, bueno, que Cristina tiene mucho que ver con las posibilidades y las dificultades del peronismo, ¿no? Y entonces, como habitualmente se dice desde algunos analistas, desde la oposición o desde el macrismo, bueno, Cristina y el peronismo no tienen nada que ver, la conclusión de este libro es que tienen mucho que ver, no solo porque el Frente de Todos gira un poco en torno al núcleo de adhesiones que tiene Cristina, sino porque incluso el peronismo no kirchnerista, anti-kirchnerista, sigue, digo yo y lo cuento en el libro, gobernado por Cristina, ¿no? Porque no puede trascenderla ni superarla, y de eso trata el libro, de las distintas caras del peronismo y cómo se fueron reacomodando esas piezas en los últimos años hasta la actualidad.
Diego, ahí hay una cosa muy interesante, porque en tu libro también das cuenta del divorcio que empieza a tener cierta clase política con la calle, ¿no? Esta idea de que en algún momento se hablaba del palacio y la calle, donde en la construcción de este peronismo de Cristina hubo un momento en la cual se la daba por liquidada, y vos das cuenta de esto en el libro. Alberto Fernández se encontró dando vueltas por la Argentina y encontrándose otra realidad.
Sí, sin duda que fue una realidad que además se fue acentuando a medida que se fue agudizando la crisis del macrismo, ¿no? A partir de 2018, o sea, duró muy poco el ciclo de auge, digamos, del macrismo. Todo fue muy vertiginoso. Ustedes obviamente se acuerdan, desde el triunfo legislativo de Cambiemos en 2017 hasta la crisis y el pedido de auxilio al fondo que hace Macri, y pasaron 5 o 6 meses. Y a partir de ahí, Alberto Fernández justo llega otra vez la costa de Cristina, empieza a recorrer el país y se encuentra con esa realidad. Primero, obviamente, que nunca perdió su núcleo de adhesiones, podemos decir en los grandes conglomerados urbanos, eso explica el resultado de la provincia de Buenos Aires de 2017, que si bien fue una derrota para Unidad Ciudadana, era un resultado importante, ¿no? No era una fuerza que estuviera en extinción. Y cuando Alberto empieza en ese rol más de operador, de jefe de campaña de Cristina, a recorrer el país, se encuentra con que también de sur a norte, en ese momento, con el macrismo, bueno, llevando adelante un plan económico que generaba muchos trastornos, con devaluación, con todo lo que ya sabemos, que bueno, las adhesiones a Cristina crecían, y a la oposición a Macri crecían, y bueno, y Cristina era, digamos, el reverso de Macri más claro en ese momento. Así que sí, yo creo que hay un divorcio, ese núcleo de adhesiones, yo creo que es la base de legitimidad de Cristina, pero bueno, en este momento también la situación es otra, el que gobierna es el Frente de Todos, y hay que ver cómo están pasando esos sectores en medio de una pandemia, ¿no? Con todas las dificultades, con la erosión sobre el poder adquisitivo, con la inflación. Es un gran interrogante hacia adelante cómo va a responder esa base electoral incondicional, más lo que le sumó el peronismo no kirchnerista al frente de todos.
¿Cómo estás, Diego? Te saluda Ingrid Beck.
Ingrid, ¿cómo andás?
Bien, te quería preguntar en relación con el peronismo de Cristina, ¿cuánto del componente humano hay en el análisis de este peronismo de Cristina, de esta Cristina Fernández de Kirchner? No porque sea mujer, pero sí porque hay en toda esta en todo este desarrollo, digamos, una situación de acoso judicial, de situaciones de violencia de género, la situación de su hija. ¿Cómo insertás este componente humano, por llamarlo de alguna manera, en el análisis de la política más dura?
Sí, creo que es central, ¿no? Para entender cómo Cristina se rearmó, ¿no? Y salió de esa situación defensiva en la que estaba. Por supuesto, el frente judicial era una cuestión central. Los detractores o los enemigos de Cristina querían condicionarla de Comodoro Pi. Eso me parece que es claro, y a la hora de, yo creo, de diseñar su estrategia, ella pensó mucho en proteger a Florencia, ¿no?, a su hija, y en el primer capítulo, sobre todo, está contado cómo fue que diseñó esos pasos, ¿no? Porque si uno piensa, bueno, ¿cuáles fueron los grandes hitos de Cristina en 2016, 2019?, obviamente uno de esos aspectos es lo que hizo Cristina para cuidar a su hija, el viaje a Cuba, de que nadie estaba prácticamente enterado, bueno, los meses en que Florencia estuvo en Cuba, en los viajes de Cristina a Cuba, esa situación familiar, donde por supuesto estaba ella como blanco principal de las causas judiciales que acumula. También contemplaba, digamos, la situación de Florencia, que creo que era efectivamente lo que más le preocupaba. Entonces, una era la situación de Florencia, otra fue el libro, sinceramente, que fue casi un lanzamiento de campaña, y finalmente, bueno, la decisión de convertir a Alberto Fernández en presidente. Pero creo que sí, que esa cuestión más íntima, más personal, fue decisiva. No podía Cristina pensar en una estrategia para volver al poder sin resolver esa cuestión casi íntima, ¿no?, de su situación personal, pero sobre todo creo yo la de su hija, que era la que más le preocupaba.
Y con ese tipo de datos se van a encontrar en el peronismo de Cristina, con datos de Cristina en Cuba, con datos de la situación y lo que más le preocupaba, que era Florencia, con la búsqueda del eslabón perdido por el propio Alberto Fernández, que termina siendo él finalmente el eslabón perdido, con esta frase que dice: con Cristina no alcanza, ¿cómo es, Diego?, que también acuñó Alberto.
Con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede, ¿no? Me parece que sí. Algo así hoy piensa Macri de sí mismo, ¿no? Buscando ser un espejo de Cristina y soñando también con su propia resurrección.
Y también a poner a Alberto Fernández fue de alguna manera una autocrítica también de Cristina, o esta idea de abrir un poco este espacio, ¿no? Y no cerrarse, que también hablas un poco de eso. Y en ese sentido también está la Cámpora, que la acompañó en esta resistencia del macrismo, pero que sorprende porque tiene un desplazamiento hacia el centro, Máximo Kirchner, y hoy se emerge como uno de los líderes del peronismo. Te quería preguntar si tuviste acceso a hablar con ellos y qué es la Cámpora hoy.
Sí, tuve acceso a hablar con algunos miembros de la Cámpora. No es sencillo para los que no forman parte de su círculo más íntimo o pertenecen al oficialismo. Hay mucho, obviamente, mito, misterio, y hay un vacío, yo digo, que cada uno llena con los prejuicios muchas veces por esa dificultad que hay para acceder al pensamiento de la conducción de la Cámpora, que es una organización, creo yo, la más importante, si no es la más importante, de estar entre las dos o tres más importantes del país, sobre todo de dirigentes jóvenes. En el oficialismo, bueno, la comparan únicamente con el movimiento Evita, que tiene otra conformación, ¿no? Y que no tiene el peso
A nivel funcionarios, ¿no? Porque la Cámpora lo que tiene también es territorio y funcionarios.
Exactamente, eso es lo que la distingue, me parece, ¿no? O sea, tiene un pensamiento, un, un proyecto de país, creo yo, a 10 años, como ellos dicen. Después, minuto a minuto, también disputan el poder. Y a diferencia del movimiento ITA, que es una organización territorial que surge como movimiento social, efectivamente la Cámpora está sentada en lugares estratégicos, el Ministerio del Interior, la ANSES, el PAMI, son dependencias estratégicas que la distinguen, además del lugar de Máximo Kirchner, que para mí, yo lo cuento en el libro, hoy es el tercer protagonista, o sea, el tercer miembro más destacado de la Mesa del Poder, a mi criterio, ¿no? Después de Alberto, de Cristina, para mí viene Máximo, no es el único, pero me parece que viene en un escalón más abajo, por un lado, por portación de apellido, y por otro lado, por mérito propio también, me parece.
¿Quién es el jefe o la jefa de la Cámpora? ¿Es Cristina o es Máximo?
No, yo creo que es Máximo el jefe de la Cámpora, pero sí la jefa del oficialismo y sobre todo la jefa del cristinismo. Cristina es algo que Máximo reconoce y que la gente que trabaja con Máximo reconoce, que obviamente cuando hay un contrapunto entre ellos, que desde afuera parece a veces difícil de advertir, pero existen esos contrapuntos, siempre termina decidiendo Cristina cuando hay un contrapunto entre Máximo y Cristina, como dicen cuando había un contrapunto entre Néstor y Cristina, por lo menos en el kirchnerismo original, el que decidía finalmente era Néstor, ¿no? Bueno, hoy la jefatura está en manos de Cristina, y eso les pasa a algunos funcionarios del gobierno, incluso ministros, que a veces acuerdan algo con Máximo y después eso no prospera, no pasa del departamento de Recoleta o del Senado, ¿no?
Uh-huh. Diego, ahí en este libro, que por otra parte, digámosle a la gente, es muy entretenido,
muy llano, lo entendemos todos. Todas.
Es un tiempo real, tiene algunas cuestiones muy, muy entretenidas, y entre esas cuestiones entretenidas también está un repaso de los distintos actores que conforman este peronismo de Cristina, donde incluís a la Cámpora, pero también incluís al Papa, o das el perfil más profundo que uno puede encontrar sobre Miguel Ángel Pichetto y su trayectoria sin votos, ¿no? Y jugás mucho con esa idea de los que hablan mucho, pero votos no tienen, ¿no?
Y me parece central, ¿no? Porque obviamente el libro busca intervenir en una coyuntura, en un contexto de la historia argentina reciente, y por eso hay algunos énfasis que tiene el libro que buscan contrarrestar por ahí las imágenes más extendidas que obviamente todo el tiempo se proyectan desde las esferas del poder, ¿no? Entonces, por eso el tema de los votos me parece central, porque en ese 2016, en el que parecía que se iniciaba una etapa nueva por completo, casi refundacional, y el kirchnerismo pasaba a ser una fuerza marginal, era reducida a un proyecto delictivo únicamente, bueno, desfilaban los peronistas prolijos, ¿no? Desfilaba esa otra... O sea,
el rubio, rostro. ¿Cómo le decís peronismo rubio?
Sí, peronismo rubio, peronismo del orden, bueno, se le puede llamar de distintas maneras, pero claro, en ese momento aparecía en Pichetto, es uno de esos emblemas, pero no es el único, un político al que yo por supuesto respeto, más allá de mi visión crítica, un político profesional, Pichetto, pero digo, uno los ve en los medios, los ve con mucho protagonismo, y tiene que preguntarse, tiene que hacerse esa pregunta, bueno, ¿qué adhesión social tienen este tipo de dirigentes? Esos que se sentaban en la mesa de Alternativa Federal, ¿no? Schiaretti, Urtubey, Massa, Pichetto, muchos gobernadores que pueden gobernar en sus provincias, pueden ser refrendados por el voto en sus provincias, pero claro, el salto a un proyecto nacional siempre es difícil, no es mecánico, no es automático. Y un poco se presuponía que con la derrota de Daniel Scioli, la intemperie del primer cristinismo durante el gobierno de Macri, iban a florecer los votos para esos sectores.
Y no fue.
Y no fue así. Digo, no. Sergio Massa salió tercero en Tigre como senador en 2017. Entonces, bueno, eso también te explica un poco cómo se reconstituyó el poder de Cristina y cómo se conformó el frente de todos.
En esta charla sobre el libro El peronismo de Cristina, Diego, te llevo un poquito a la actualidad, porque en el libro no solamente hablas de peronismo, sino también de las otras fuerzas, del macrismo, e incluso dentro del macrismo mucho de Frigerio, de Monzó y de esta rama más peronista. Y estuvo hablando Carrió. Y fíjate lo que dijo en el contexto de actualidad, lo que dijo la ex diputada Elisa Carrió, Diego.
Yo lo quiero, yo vivo sin rencores. Ustedes que me conocen lo saben. Ni con los que acusé tengo bronca, ni con los que acusé.
¿Y él la quiere?
Y los vi a todos impresos, ¿eh?
¿Y siente que él la quiere?
Y una parte de él sí.
Una parte.
La parte de él que es Juliana sí. La parte de él que es Angelici no.
¿Volverías a apoyarlo a Macri como presidente?
No. Porque me parece que le corresponde a las nuevas generaciones.
Hablemos un poco de la oposición, Diego, y de una Carrió que también ya se va definiendo y dice, yo no quiero un Macri presidente.
Sí, obviamente que uno tiene la imagen de Carrió más pegada a Macri, como bancó la aventura del macrismo en el poder, pero si uno lo recorre un poco más su trayectoria, me parece que, claro, fue un costo muy alto el que pagó Carrió, que siempre había sido una detractora casi de todos los presidentes, que había sido una opositora sistemática. Alguna vez Raúl Baglini me dijo estar frente de la Secretaría de Demoliciones, Carrió, bueno, con Macri hizo todo lo contrario, se tragó todos los sapos posibles, y me parece que eso le trajo un costo importante, y hoy yo creo que está buscando hace rato ya despegar de esa experiencia. Macri representaba todo lo peor para Carrió en su momento, ¿no? El capitalismo de amigos, las empresas que
crecen. Sí, allá por 2002, 2003, hacía esas declaraciones, ¿no?
Totalmente.
Pero ella llegó a decir que era el límite Macri en un momento.
Sí.
Sin duda. Y bueno, creo que hoy ella está más guiada por el proyecto de Rodríguez Larreta, que la contiene, la contempla, digamos. Y yo creo que la conduce en cierta medida, por lo menos hasta hoy es Rodríguez Larreta como podría ser otro dirigente de Juntos por el Cambio, pero está claro que Carrió está en el grupo de los que dicen Macri ya fue, ¿no?
¿Y qué pasa con Patricia Bullrich? Si Macri ya fue, ¿intentarían Patricia Bullrich, este sector más, yo le digo radicalizado, fundamentalista, pero sería dentro del PRO la línea más dura?
Sí, es posible. A mí me parece de lo que puedo deducir en charlas con dirigentes de la oposición, que más allá de las diferencias, el objetivo de ellos es llegar unidos a 2023, en todo caso, por lo menos hoy lo que veo es que puede haber algún paso, pero no veo un enfrentamiento sin retorno. Uh-huh. En ese sentido es bastante parecido a lo que sucede de este lado, podríamos decir.
De frente de todos.
De frente de todos, también uno ve que más allá de las diferencias se busca preservar la unidad porque la división solo benefició a Macri, y me parece que en la oposición también hay un aprendizaje similar que tiene sus costos, ¿no? Porque hay diferencias elocuentes en uno y otro espacio, pero el aprendizaje es que no se puede fomentar la división si uno no quiere volver a ser una fuerza testimonial, ¿no? La oposición pasó muchos años siendo una oposición impotente que se quejaba, que denunciaba, que se basaba en las denuncias de corrupción, pero que no juntaba una mayoría, ¿no? Y me parece que el objetivo es volver a constituir una mayoría. No veo que pueda haber una ruptura hoy, más allá de que por abajo ayer veía el ataque al local de la Támpora, y cuando salen dirigentes como Monzó, como Santilli, a repudiar ese ataque, la base, digamos, más rabiosa de Juntos por el Cambio prácticamente los denuncia como traidores a la patria.
Sí, incluso el propio Rodríguez Larreta tuiteó.
Sí. Pero me parece que a nivel de la dirigencia de Juntos por el Cambio, más allá de las diferencias elocuentes, yo no veo hoy posibilidad de una ruptura, y Macri, bueno, es una especie de jarrón chino para los que no acordamos con sus ideas, pero bueno, expresa el núcleo duro de Cambiemos, y yo creo que va a estar adentro. La Reta también tiene una deuda de origen con Macri, así que habrá que ver cómo se compone ese espacio, pero no lo veo hoy camino a una división.
Diego, este libro llega hasta cuando asume Alberto Fernández y empieza con la construcción. Vamos a tener, me imagino, una segunda mirada de cara al 2023 de este peronismo de Cristina.
Sí, sin duda. Bueno, creo que el resultado de la elección que viene es muy importante, ¿no? Porque si al frente de todos hace una buena elección en este contexto, obviamente que todas las críticas que existen, todas las dudas que existen, las diferencias que existen dentro del frente de todos van a pasar a segundo plano y se va a hablar de Alberto prácticamente como un estadista que llevó adelante una fuerza heterogénea con éxito en una circunstancia muy delicada. Si el resultado es negativo, obviamente la cuenta va a ser otra. Y la tensión interna que hoy yo advierto se puede potenciar. Hay que ver cómo se ordena eso, ¿no? O sea, que creo que el resultado de la elección va a ser importante.
Y siempre va a haber un sector de la oposición que nunca va a aceptar el resultado de la elección porque se ve ahora, ¿no? Que no aceptan la democracia del voto popular porque actúan de una manera tremenda. Pero bueno, eso será para otro momento de la charla porque ya me está corriendo el informativo, Diego. Pero bueno, nada, te quería felicitar. Te seguimos leyendo en diario.ar, en letra P. ¿Y dónde te vemos? ¿No te vemos? Porque estuviste el otro día haciendo algunas entrevistas, pero...
Sí, no, en tele hace mucho que no.
¿No te gusta o tenés ganas?
No, o sea, aparecen algunas posibilidades, pero como que ya algunas veces fui algo así como un panelista y no me interesa, como que creo que no se puede desarrollar mucho ahí, ninguna idea con demasiada profundidad. Entonces, prefiero resguardarme en la escritura, digamos, por ahora.
Está bien, bueno, quizás pronto también te veremos también en la televisión o en la radio. Mientras te vamos leyendo, muchísimas gracias por esta charla y muy bueno está el libro.
Bueno, les mando un beso y muchas gracias por la entrevista.
Era Diego Genó, el escritor de El peronismo de Cristina, 11 de la mañana.